venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches. Comienza La Venganza Será Terrible. Aquí están Barton, Gillespie.
Sí,
hemos recordado íntimamente al Indio Solari y hemos pensado también en los temas que estamos preparando. Vamos a comenzar dando cuenta de nuestras hazañas inminentes. La primera de las cuales ocurrirá mañana mismo.
Sí, en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, haremos La Venganza mañana sábado ahí. Y iniciamos un derrotero de sábados.
Sí.
Un derrotero corto, que tiene dos sábados más, ¿verdad?
Qué cosa la palabra derrotero.
Sí, sí, sí. Ya me dispone mal.
Nunca me gustó a mí.
No, es verdad.
Yo pensé que estaba mal hecha, me la estaban explicando mal. Sí. Para mí derrotero, cuando era niño, era un señor que vendía derrotas.
Sí, claro.
Que perdía todo el tiempo.
Y mucho mejor, además, como idea, ¿no?
Sí.
Un vendedor de derrotas, es decir, un derrotero.
Bueno, el caso es que el 13 estaremos en Canning, en el Teatro Canning.
Así es.
Y el otro sábado en Rosario, en el Teatro Broadway. Usted tiene una escala previa en Avellaneda.
El día 12 en el Teatro Roma de Avellaneda, bueno, con la obra llamada La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, obra que hacemos con Cora Barengo. ¿Qué más hay?
Esa por ahora la información, no sé
por
si
por ahora más. Tenemos esa información relativa al programa, pero seguramente hay algunas invitaciones.
No, tengo una noticia, que salió el nuevo libro de Nacho Merlo,
sí,
que se llama La Paz de la Ignorancia. 13 historias que caminan por la cornisa de los tiempos.
Bueno.
Es un libro de cuentos, tiene prólogo de nuestro amigo Nacho Iraola.
Mire qué bien.
Y fue editado por Orsay.
Bueno.
Sí. Después ya está a punto de regresar al país Lautaro Massa, el cantor.
Sí, que está de gira europea.
Estuvo en una gira europea, sí, y según él mismo cuenta, le ha ido muy, pero muy bien. Él me había pedido que difundiera yo, creo que tenía una función en Madrid.
Ah, bueno.
Entonces, esto es el 21, todavía falta, para dar una gacetilla sobre Madrid.
Sí, claro.
El 21, o sea, que todavía no viene. Ya había gente que había salido rumbo, bueno, a Ceiza a recibirlo.
Sí, sí. Y entonces, bueno, yo estaba yendo.
Claro. Vuelva, vuelva.
Bueno, vuélvase. Eso es todo.
Bueno,
perfecto.
¿Quiere que pasemos a la parte conceptual del programa?
Por favor.
Así es, sí.
Aquí tenemos un tema que siempre nos interesa. Es, ¿ella te tira onda o no?
Es la gran duda.
Para mí sí. ¿Qué sabe?
Es que, para mí sí. Bueno, no, pero está bien ese, porque él es el prototipo,
sí, señor,
de una gran mayoría de personas que siempre cree,
sí,
que
sí,
todas,
sí,
le tiran
exacto,
onda.
Exacto, pero están equivocados. Yo pienso exactamente lo contrario.
Que ninguna.
Si una mujer gusta de usted,
sí,
no le va a andar tirando
no,
onda.
No se va a dar cuenta nunca.
¿Cómo no se va a dar cuenta?
No, porque señor.
No habría relaciones.
Ella misma se reprime y no le va a dar ningún indicio.
Pero usted se pasa, como dice el subtítulo que todavía no he leído, tirándose a piletas que no existen, que no tienen agua. Sí.
No, bueno, eso puede ser que uno se tire, pero es fácil de comprobar, porque ya le dice que no y listo, termina.
No, pero usted, pensando como piensa, o como yo adiviné que piensa, cuando ella le diga que no, va a decir que en realidad sí.
Claro, claro.
En realidad sí, ¿sabe qué
pasa? Está negando un hecho consumado, como es el amor que siente por usted.
Claro.
Ahora, usted inventa algunas razones por las cuales ella le dice que no. Por ejemplo, presiones de la familia, temores, miedos.
Está demasiado enamorada.
Exceso de amor.
Muchas veces las mujeres sienten timidez, se ruborizan, esa es la palabra, se ponen coloradas, ante la sola presencia del tipo que les gusta.
Usted está saliendo poco, me parece.
No, bueno.
¿Y qué hace?
Y no dan ninguna muestra de nada.
Se pone a hablar con la amiga. Claro, si usted se mira.
Pero no, señor, eso es del año 30.
Por ahí se le caen los paquetes de las manos. Eso tiene que ver.
¿Tenía paquetes en las manos?
Sí, yo cuando veo una chica que pasa a mi lado y se le caen los paquetes de las manos, digo, está conmigo. Bueno, vamos a ver qué dice acá. El universo de las relaciones humanas está plagado de señales equívocas.
Bueno.
Que los hombres, por exceso de optimismo o simple desesperación, estoy señalándolo con este dedo, solemos interpretar de manera errónea. Una mujer que conocemos puede brindar señales, o quizá no.
Bueno.
Bueno, para evitar que usted confunda la cortesía, por ejemplo, buenas tardes, ¿cómo le va?, con la atención sexual, hemos desarrollado este manual de contrastes.
¿Se llama así?
Sí, no sé.
De sexto
la
grado.
Palabra contraste en este contexto.
Sí, es realmente, es inquietante.
Sí. Bueno, primer caso, te sostiene la mirada. Bueno, entre las cosas que podría sostenerte, está la mirada.
Sí.
Puede ser. Primer caso, la mirada se sostiene, no te saca los ojos de encima y hay un brillo inconfundible. Hay algo que no se puede decir, pero se está mirando. Se trata de una declaración muda. ¿Qué tal?
Sí, pero
entonces está diciendo
que busca desarmar tu resistencia. Eso puede ser una cosa.
Bueno,
otra cosa que puede ser la alternativa es esta. O no. Simplemente está charlando contigo, es una persona educada que atiende tu conversación, o te quedó, bueno.
No, pero usted se da cuenta, una mirada no es lo mismo que la
si
otra.
Si la mirada está acompañada de una sonrisa.
Bueno, señor, por favor.
Si de mirada es seria, no quiere decir nada.
Si tiene los labios húmedos.
Sí, puede ser que haya estado
babeándose
ya por causas naturales.
Sí. Incluso si saca la lengua y la pasa por la comisura de los labios,
puede ser
lo mira,
que previamente haya estado ingiriendo una golosina,
una bola de fraile.
Sí.
A mí hasta ahora todos los indicios que usted leyó, ella está enamorada.
No, puede ser que sí o no.
Otra cosa, otra señal. Pasemos a otra señal. Se toca el pelo cuando habla contigo.
Listo.
¿Qué listo?
Listo. No se hable más.
Puede ser.
¿Vio?
Para muchos es una señal inequívoca, femenina. Hay algo de nervios. La necesidad imperiosa de hacer algo con las manos debido a la agitación.
Bueno, está bien.
Y es un ademán. Un alemán, ¿no es?
No,
un ademán.
Yo creí que era alemán.
No, eso es para Alemania.
Dice un alemán ancestral, o sea, de hace muchos siglos, destinado a llamar la atención sobre su rostro. Usted cuando se toca el pelo quiere llamar la atención sobre su rostro?
No, no, lo que pasa, primero que me cuesta tocarme el pelo.
Claro.
Me cuesta encontrarlo. Pero en el caso femenino, ese movimiento, que es un movimiento...
De coquetería.
Así.
Que se toca el pelo, se lo enrula.
De coquetería.
Y si encima es acompañado de un movimiento en el que...
Con los
la oreja.
Y la lengua fuera de la boca.
No, pero no, claro. Eso ya es un escándalo.
Bueno,
un escándalo.
Bueno.
Pero si alguna de las orejas va hacia el hombro...
Mientras... Alguna de las de sus orejas.
No, de las de ella.
Si las va hacia
de...
el hombro.
Todos de ella, ¿eh?
La oreja va hacia el hombro, pero acercando
con el pelo,
acercando
mientras
la cabeza.
No hay diferencia entre una, perdón, doctor,
sí,
entre una oreja y la otra. Por ejemplo, usted, la oreja del sí y la oreja del no.
No es así.
Por ejemplo, se tira de la oreja y le hace un gesto.
Claro.
Podría ser una señal.
Las dos son del sí. Las dos son del sí.
Ah, muy bien.
Es decir, se inclina hacia el hombro.
Ahora, también puede ser, dice acá, que le pique la cabeza nada más.
Bueno, tiene piojo, puede ser.
Movimiento de rascado,
no, y además,
propio del piojoso.
Hay algunos peinados, no solo femeninos, también hombres lo tienen,
sí,
que ameritan estar acomodándose el pelo todo el tiempo.
Sí, como Pergolini.
Bueno.
Pergolini se acomoda el pelo
todo el tiempo.
Y nunca he pensado que está enamorado de mí.
Bueno. Claro. No descartemos nada.
Bueno, acá dice, simplemente le pica la cabeza porque no se lavó el cabello en 3 días, dice acá.
Esto,
son enemigos de Pergolini.
Sí.
Están haciendo correr la bola de que no se lavó el pelo en 3 días. Lapso, que le digo para mí, es insuficiente para verificar la continuidad de mi lavado.
¿Puedo decir algo? Decir,
Tres días es poco.
Tres días, no, exacto. Sin lavarse el pelo de una mujer es más que normal. Hasta
¿cómo
una semana.
¿Cómo va a ser normal? Señor, le pica
una semana, 2 semanas.
Las mujeres muchas veces se bañan todas sin
pero menos la cabeza.
El pelo no. Todo el cuerpo está impecable. El pelo no.
A mí me parece que al segundo día le pica el pelo.
Usted sabe que yo he hablado con señores, ¿cómo decir? Sí. ¿Cómo se llaman los tipos que saben de pelo?
Peluqueros.
Sí, pues, sí, por favor.
Que me han dicho que es malo lavarse la cabeza con demasiada asiduidad.
Sí, eso dicen, no sé hasta, no sé.
Bueno.
Pero bueno, si lo dicen los peluqueros, que debemos creerlo.
Bien, otra señal. Te pide que le abras una botella o frasco.
O frasco.
Sí, por la fuerza del hombre.
Claro. Y además idealizándolo usted como un Hércules.
Le da una...
¡Ah, mi Hércules, mi Hércules!
Este jueves nos vemos.
Le da un frasco de mermelada nuevo para que lo abra.
¿No será una prueba eso también?
Puede ser la prueba. Yo soy muy bueno abriendo frascos de mermelada.
Sí.
Porque simplemente le doy un golpecito... Y lo abro así, con 2 dedos.
Pero tenga mucho cuidado porque hay gente que tratando... de abrir frasco de mermelada, bueno,
claro, es mejor la técnica que la fuerza.
Se desmaya.
Claro, es pura técnica.
Hay gente que se desmaya.
Sí, sí.
Bueno,
porque hace tanta fuerza que se traba más la taparrosca.
Claro.
Y ahí ella comprueba que es un imbécil.
Bueno, puede ser que si te da un frasco para que lo abras, esté apelando a tu caballerosidad. Esté destacando tu fuerza física y generando una interacción donde ella se muestra vulnerable ante tu vigor masculino.
Señor.
Te concede el rol de protector para halagar tu embriaga. Bueno, que esté con vos, en una palabra.
No, pero ahí también puede, me parece que ahí...
Es como si usted estaba
probando
toda la...
Sí.
En este caso no, yo por ejemplo...
le dan un frasco, sale corriendo.
No, yo mujer, me quedo con el auto, por ejemplo.
Pero esos son los viejos estereotipos.
¿Cuáles?
Esto.
Señor, por favor, le pido.
Pero digo, que la mujer le guste la hombría.
Y sí.
Bueno, un poco...
digo, pero no se usa más eso.
Pero yo mujer, se me queda el auto, y con tal de que me cambie la goma...
Sí.
Yo le digo...
No, pero por ahí se mete
me aprovecho de que usted es un imbécil... Y que va a estar feliz, y yo le digo, ay, me cambia este neumático por este otro.
Pero
y usted
está dejando pasar qué raro en usted,
sí,
dejando pasar la oportunidad de intimar con una mujer que está interesada en usted.
Bueno, pero no sabe, sí. Yo creo que no está interesada.
Inventó el truco de la goma. Hay muchos trucos de la goma.
Sí, sí, debe haber,
homónimos,
pero...
digamos.
Es mucho decir para truco.
Bueno.
Digo, mucho despliegue.
Sí. La otra posibilidad es que, volviendo al frasco...
Muy bien.
Asco le tengo al frasco. El recipiente está verdaderamente envasado al vacío de manera industrial... Claro. Ella padece una tendinitis crónica en la muñeca derecha.
Por eso no la puede abrir.
Te elige no por tu atractivo, sino por tu simple condición de portador de pulgar oponible.
Bueno, pero todos los humanos...
¿Usted tiene un pulgar oponible?
Todos tenemos el pulgar oponible.
¿Oponible a qué?
Al resto de los dedos.
Bien. Otro caso.
Ojo, de elogiarse.
¿Cómo?
Ojo con equivocarse, que hacer un favor a una dama no implica que ella tenga, le deba nada.
Claro, bueno, ese es el,
le deba nada.
Yo sí diría que es el objeto de este informe.
Bueno,
sí. Y usted,
porque le, abra
le ayuda a cambiar la
goma que le tiene que dar.
Y después dice, bueno, a ver,
sí,
¿a dónde no? No,
no, por supuesto. Supuesto, pero me parece que uno se da
un verdadero cuenta. Caballero termina de cambiar la goma, dice, ¿necesitas algo más?
Claro. La otra.
O ya estoy bueno. Pago.
Y se mira. Da media vuelta y se va, eso es un caballero.
Claro.
Mira, me hace un ruido el motor también.
No me tienes que dar nada, como dice la canción. La otra cosa que puede pasar con esto del cambio de goma, ya la dijimos. Pero, ¿qué pasa si te elogia un cambio de aspecto, por menor que fuere?
Bueno, ya eso
no,
es...
No, pero...
Dice, ¡ay!
No, dice, bueno, no, si dice así...
Te escupiste la ceja.
No,
bueno.
No, depende de qué cambio de aspecto le estés marcando.
Está bien, pero ahí estamos, ya es un elemento concreto.
Lo positivo es que te está prestando una atención minuciosa.
Exacto. Sí.
Nota que te recortaste las pastillas.
Las patillas.
La patilla.
Ah, la patilla. Que cambiaste el perfume,
sí,
o que usás una camisa nueva, y esto denota que te observa con detenimiento.
Que cambió el perfume, sí, categóricamente está con usted. Si le señala ese dato,
sí,
tan detallista y tan puntual...
Claro, pero hay que tener...
Pero por ahí uno
hay
se
que
puso,
oler mucho.
Claro, se puso una cantidad de perfume que es
pero
evidente.
Pero porque lo tiene, a usted lo tiene olido de antes.
Claro.
Ya lo tiene olido.
Ya me venís oliendo, le puede decir usted.
Bueno, sí.
Bueno, pero también puede ser que tu antiguo aspecto fuera tan deplorable y desarreglado...
Claro que...
Que cualquier mínima modificación higiénica... Resulta un alivio,
claro,
visual.
Le está dando ánimo para que siga.
El elogio.
Elogio.
¿Elogio se llama usted?
No, elogio se refiere a eso, creo.
El elogio es una muestra de gratitud colectiva por haberse bañado, por ejemplo.
Buah.
O sea, a mí de todo modo me parece que en este caso está con usted la mena. En estos dos últimos casos. El de la goma.
Espere, vamos a ver cómo sigue. Yo no diría
otro,
todavía.
Te pregunta detalladamente por tus planes del fin de semana.
Y bueno.
¿Se da cuenta que vamos avanzando?
Detalladamente, además.
A ver, decime por favor detalladamente cuáles son tus planes del fin de semana. Dice mientras se quita parte de su vestimenta.
No, bueno. No.
Pero detalladamente no le va a preguntar. Si es una mujer hecha y derecha, detalladamente no. ¿Qué vas a hacer el sábado?
Bien puede ser que esté sondeando, no, es sondeando, ¿no es cierto?
Sondeando por sí, la sonda.
Claro, está sondeando tu disponibilidad y que esté dejando un espacio abierto.
Mm.
Cada vez que alguien dice espacio abierto, abierto para que la invites a salir o sugiriendo sutilmente que está libre.
Bueno, sí,
igual
si
usted
no
ahí tiene una oportunidad de oro.
Y intenta averiguar si hay alguna vacante en tu agenda.
Por eso.
Claro.
O si no, al revés, es una persona chismosa, su afán es meramente estadístico o fiscalizador.
Porque usted, si ella le pregunta, dejando la puerta entreabierta.
Ajá, muy bien dicho.
Bueno.
Señor, por favor.
Uno ahí tiene una oportunidad de oro que la puede desperdiciar y los consejos que yo doy es que no vaya a fondo en esa oportunidad. Claro. No la invite a bailar.
¿Pero y qué le dice?
Algo...
Ah, pero la invita. ¿Cómo?
Sí, algo intermedio.
¿Qué sería?
Ir a caminar
usted baila por... usted solo y ella...
Claro, no. Ella sola.
Ir a caminar por el Parque Centenario.
Pero no, bueno. Ya que está entreabierta la puerta, sí. ¿Por qué no entra?
No,
pero... claro.
Porque si le invita a bailar ya es algo mucho más íntimo.
No, pero
que
yo...
ir a caminar a
pero si no crea que es tan íntimo. Si te va no. Un bailongo de eso, sí, pero multitudinario.
Ya va en pareja.
No, pero usted primero responde el plan que usted ya tiene. No la invita inmediatamente. A ver cómo sigue. Si no, yo no, le digo...
Acá lo que se trata es de adivinar qué significan los gestos, las preguntas.
Claro.
Las bueno. Eso puede significar, como se ha dicho, que la mina quiere salir con usted. Pero también puede ser... Que no.
Que la curiosidad y todo eso.
No, no sé. Se ríe de tus chistes.
Eso, cuidado, eso puede prestar... Eso se presta confusión.
Para mí no.
Si se ríe, ¿qué? Para usted, ¿sí
bueno,
o no?
Bueno, pero acá estamos avanzando un paso...
Depende la clase de chiste que cuente usted.
Ah, bueno, bueno.
Si, tienen, entonces... si ya comparten el mismo sentido del humor... Bueno, están más cerca de entenderse.
Yo diría que es preferible, si usted cuenta chistes delante de una dama, contar chistes muy malos.
No, no sé.
Para que si se ríe, no puede ser porque le causan gracia.
Claro.
Es porque está interesada en
la
usted.
La está probando.
En cambio, si usted le cuenta chistes buenos y la tipa se ríe, por ahí se ríe porque el chiste es bueno. O sea, los humoristas, todos esos tipos que trabajan y hacen chistes.
Sí.
Bueno, creen, igual que los psicólogos, que todas las mujeres están enamoradas de ellos. ¿Por qué? Porque se ríen.
Sí, pero a mí me parece que ella también se puede reír para congraciarse.
Bueno, pero...
Como se reiría frente a su
pero
tío.
¿Pero qué pasa con los chistes de complicidad?
¿Cuál es eso? Bueno. Pero eso son
había una vez dos cómplices.
No.
Los chistes... Una se llamaba...
Ningún chiste empieza así.
Sentate y... ¿Se acuerdan esos chistes?
Sí.
Tipos que se llamaban de un modo absurdo para justificar el chiste.
Melón y Melambe. Claro. Por ejemplo.
No, chistes de complicidad son, por ejemplo, entra un tipo con un chambergo rojo.
Claro.
Y usted dice, ¿lo conoces a Sombreretti?
No tiene ninguna gracia.
No, bueno, pero usted porque
no comparte el código.
Usted porque no le gusta a él. Pero si le gustara. Si le gustara. ¿No ve que le gusta? Si le gustara se estaría riendo.
Pero escúcheme. Pero me río de lo que dice usted.
Entra un tipo con un sombrero rojo.
Sí, ya entendimos.
Al bar.
Pero es que ya se entendió.
¿Usted que le repite el chiste en voz alta?
No, claro, y pasa el tipo.
Cuando ve que no
pasa
se ríe.
Por la mesa.
Entra un tipo y lo agarra el cogo.
Pasa el tipo por la mesa y usted dice, lo
¿cómo
cuando,
querés que te lo diga?
Lo conoces a Sombrerete.
Pero es que si no le causó gracia.
Perdón, ¿Sombrerete o Sombrerete? Porque si es Sombrerete es más gracioso.
Claro. Sí, es verdad, bueno. Pero sí, ya son chistes de complicidad. Ella está con usted con el mismo sentido del humor.
Ella, esto mismo lo va a comentar, le va a decir a una amiga, todo.
Sí.
¿Sabes lo que me dijo el imbécil?
No, no. Si lo
me habló
lo conocía
de
a Gorriti.
Es difícil lo de...
No, a mí el sentido del humor me parece que es contrario.
Es contrario,
al acto venéreo.
Al acto venéreo ni hablar, pero...
Imagínese que... Está usted no,
está
ahí
completamente equivocado. Está completamente equivocado. Con los chistes, una cosa lleva a la otra.
Sí,
jajaja, mira cómo me sacó el pantalón. Cuando se quiere acordar, están.
Se fue. Cuando se quiere acordar, se fue. Se fue porque dijo.
¿Ese es otro chiste? ¿Por qué no lo conocías? El que empieza. Mira cómo me sacó el
¿Lo conoces a Pantalongui? ¿Al señor Pantaleón?
Bueno.
Yo soy devota.
Si se ríe de tus chistes, está encantada. Se ríe incluso de los chistes más flojos, denotando un claro deseo de conectar Eso es lo que bueno. quiero, te dice la mina. Lo que yo quiero es conectar.
No, si ella le dice, por ejemplo, ay, sos uno.
Eso está,
ahí sí.
Está bien.
Ahí sos uno.
Porque no lo está reprimiendo.
Claro, eso es tremendo.
Bueno, su risa funciona como un puente musical.
Sí.
Tendido hacia tu vanidad. Ah, oh, ya empezaron a poetizar. O si no, no. Simplemente ocurre que eres gracioso.
Bueno.
Tienes un magnetismo cómico innegable, pero no le gustas. Te ve como un dibujo animado o un payaso.
Sí, sí. Eso es lo más probable. Sí, sí. Acá sí que es más probable lo segundo.
Bueno, otra. Si te acomoda la ropa o la corbata.
Listo.
Listo. Listo.
Lo mismo lo que siempre digo y no me canso de decir.
¿Cómo hay que reaccionar? ¿Hay que dejarla hacer o sugerirle que acomode otra parte?
¿Usted de no dice nada, no. Usted deje la que ella acomode, que le por ahí la reprime, le, si le hace
no,
un comentario.
Seguí acomodando.
Claro.
Sí, bueno, pero usted no es un maniquí que le va a acomodar toda la ropa que... ¿Qué tiene?
Claro, esa es la famosa objeción.
Claro, bueno.
Dice, ¿qué te crees que soy?
Bien. Es sutil, es un detalle. Por eso yo siempre digo que si le saca una pelusa, está con usted.
Claro.
La pelusa que saca con el dedo índice y pulgar, y casi que la deja en sus manos, la mira,
se
la dedica. ¿Estás
seguro que es una pelusa?
Sí, sí, señor.
Bueno, primero, hay que llevar siempre pelusa.
Sí, una bolsita.
Imagínese que la tipa esté buscando la oportunidad de agarrarle una pelusa y usted no tiene.
No tiene nada.
Y no lleva, mirándola por todos lados y no aparece la pelusa.
Busquen el ombligo que va a encontrar.
Bueno, es que está buscando proximidad física para romper la barrera del contacto.
Exacto.
Te saca una pelusa imaginaria del hombro, te endereza el cogote. El cuello, dice acá.
Claro.
Es el cuello de la camisa.
Sí, señor.
No, yo pensé que es raro. Usted que tiene el cogote
ya torcido. Ya veía torcido, sí. Le hace, es kinesióloga la chica.
Claro. Bueno, es la excusa anatómica perfecta para invadir tu perímetro vital. Sí. Invádeme el perímetro vital.
Sí, señor.
Amor mío.
Hay algo que se usaba en relación a esto hace unos años, que era la excusa de dar un masaje en las palmas.
Sí. Muy de actores también.
Sí.
Muy de actores, que eso que se abrazan así.
Sí.
Hacerse el tipo dar un masaje.
Un masaje.
Ay, estoy toda contracturada, qué sé yo.
Sí, ¿me haces acá?
Sí, vamos.
Sí.
Vamos, señor.
Igual es difícil pasar del masaje a todo lo demás.
No, al revés, es lo más fácil que hay.
¿Y qué hace? Una vez que está dando el masaje.
Un poco más abajo, un poco más arriba.
¿Y qué?
Cuando quiere acordar, como dice usted.
Sí, y además que hay que ver cómo evoluciona eso, si ella le dice, ay, lo haces tan bien, ahora me siento mucho
usted
mejor.
Como novio,
pero usted pasa
cuando
aquí
ve que un actor amigo le está haciendo un masaje a su novia, ¿qué hace?
Nada. Porque el actor puede hacer una escena de estar dos días en la cama desnudo con una mina y está actuando. Sí. Le tocó la obra dos días de...
Pero dos días, no hay ninguna escena que dure dos días.
Bueno, pero digo...
Ni tampoco ningún encuentro.
El actor, el cuerpo no lo siente.
No lo siente, pero el actor tiene que sentir.
Ah, eso tiene que ver con otra nota que
pero entonces que todas las obras donde se
usted
meten
como actor, por ejemplo,
sí, ¿qué tal?
En las
noches.
Escenas que tiene así
de sexo,
de amor, de sexo, lo que sea, ¿las vive en serio o está actuando?
No, estoy actuando, pero siento todo, necesito sentirlo.
Ah, ¿cómo le va?
Entonces es mal actor.
Y mientras actúo,
está
recontrasiento.
Es un degenerado más que un actor.
No, señor, la recontrasiento. Ahora soy profesional. ¿Termina?
Hay que pagarle.
No, sí, además. Termina el rodaje.
Y se va para su casa.
Corte, listo.
Y más vale, ¿qué va a hacer?
¿Qué
se va a quedar?
Chao, no,
pero,
no te conozco.
En una época.
Cosa, a mí me han dicho muchos actores que es enojosa la siguiente situación. Ellos están actuando con otra actriz ahí, abrazándose, besándose, yo qué sé. Y entre el público está su pareja.
Sí.
Su novia, su mujer. Y a mí me dijo uno, que no lo voy a nombrar, que él cada tanto se da vuelta, mira a su pareja y le hace un gesto como estoy actuando.
No, pero es peor, señor, no, se tiene que...
El actor le toca ese argumento. Hasta no hace pocos años, las mujeres, cuando le iban a dar un beso, se ponían la mano en la boca, entre la boca de ella y la boca de él.
Sí.
Se daban vuelta y le daban el beso con la mano.
¿A usted le hacen eso?
No, no era
pero así. Si las películas que uno vio no se ve ninguna mano.
Se pone, se da medio vuelta y se tapan con la
boca. Esos son los jugadores.
Claro, usted está mirando muchos partidos.
Claro, son los jugadores cuando quieren hablar algo.
Eso bueno, se hacía en la escuela.
Sí, en la escuela.
De niños.
Sí.
Con los primeros besos.
No me diga.
Y era...
Hubo otra vez... La vida sentimental de Barton antes de los 10 años.
Porque primero era así, le ponían la mano y decía, bueno, el beso empieza a ser así.
Claro, ella interponía la mano.
En la escuela.
¿Qué le van a poner la mano?
Le daba el beso.
Sí. Bueno, se le caen las cosas cuando pasa. Ah, bueno.
¿A propósito?
Y no sé.
Y bueno.
No sé.
Pero si él dijo que...
A propósito puede ser para que usted se comida... Y sí, las levante.
Claro.
Es que usted
antes... Famoso gesto de tirar un pañuelo al suelo.
Sí, eso es mucho. Pero usted antes dijo que se le caían los paquetes.
Sí, ¿qué tal?
¿Y no es el mismo caso?
Sí. No. Vamos a ver.
No, pero digo...
El accidente demasiado oportuno, dice aquí. Mm. Claro. Este es fingido.
Claro, fingido.
Es fingido.
Mm. O usted lo interpreta como fingido.
Por ejemplo, en shoppings, supermercados, hipermercados...
¿Qué?
Y agrega, paquetes lo tiran para...
agrega otro caso, que es derrama el café o tropieza levemente contigo para generar una situación de intimidad y forzar tu ayuda.
Se chocan.
Busca que el azar se convierta en el cómplice forzoso de un encuentro cercano. Bueno, pero puede ser que tenga una chica con falta de coordinación.
Pero sí,
se cae a cada rato.
O puede haber accidentes.
Muchas veces la chica, para sugerir, si el tipo, por ejemplo, está sentado en una mesa atrás en el bar, van mucho al baño y vuelven.
Y a la ida y a la vuelta no miran.
Claro. Para que,
¿cuántas veces ya uno...?
Y hasta ahora 7.
Pero es un montón.
Y bueno, se pero tendría 7. Que haber dado cuenta usted.
Hay dos posibilidades. O lo está mirando usted.
Ah,
o está descompuesta.
No,
o
sea, pues no.
Bueno, hay que preguntar también.
No, pero no pregunto.
Perdón. La señorita se está enamorando.
O cualquier otra cosa. Sí, es raro. 7 veces.
Sí.
7 veces. ¿Sabe? Uno se casa después.
A veces cuando son dos amigas, manda a la amiga a decirle a usted que gusta de usted.
Ah, cómo me gusta esa clase de alcahuetería.
Viene la amiga, no habla por ella misma.
Sí, pero lo primero que dice la amiga.
Está en representación de la otra.
Y si a usted le gusta la amiga, usted le dice, ¿es el momento?
Y no. Sí. Mirá, en realidad... yo estoy muy entusiasmado con alguien.
No, pero con la...
Claro. Pero ese alguien... No es tu amiga, sino eres tú misma.
No, pero ya ella, al animarse a hacer la comedida, ya se sabe que no gusta de usted.
¿Cómo sabe?
Y porque le viene a decir algo...
Las amigas son muy, muy traicioneras.
No, porque no hay peligro, por eso.
Es horrible que venga una intermediaria.
Sí, es horrible. ¿Y la otra?
¿Qué?
Todos los intermediarios.
Se llamaba correo sin estampilla.
A mí no me gusta eso.
La otra amiga también queda mal, queda como un paquete.
Claro. Como que sí.
Sí.
Sí, no. A mí no me gusta. Yo digo, rechazo plenamente todo...
Todo lo que provenga de un
mensajero. Intermediario.
Claro. Sí, y además si usted se acerca a hablar, quiere decir que ya el hecho está consumado.
Consumido.
Bueno.
Sí, espera un rato todavía.
Espera
que salga del bar.
La vergüenza también eso.
Contacto físico injustificado. Sí. Una mano en la espalda. Roce sutil pero reiterado. Gestos innecesarios que delatan un lenguaje oculto.
¿Cómo
qué gesto?
Pellizcones.
Bueno, pero eso es mucho ya. Pellizcones, no se pellizca más ahora, ¿vio?
Antes sí, se pellizcaban la mejilla.
Sí.
Era un gesto amoroso.
Sí.
¡Hola! Ah,
pero muy, verdad, es cierto. Muy de tía abuela era eso, agarrar la mejilla de los niños y hacerle, ¡ay, no, qué rico,
los compañeros de colegio te agarraban así.
Sí.
Pasar la mano por el hombro es algo... Sí.
Cuando usted va caminando.
Amistoso.
Sí, pero...
¿Ahora pasarla por la cintura?
No,
es lo mismo, señor.
No, no es lo mismo. La zona.
Para mí es lo mismo.
No, la blandura no, sí, no. Mismo.
El hombro que la cintura.
El hombro es todo musculación. A la otra es la cintura.
El hombro
más... Ya va a sentir más el hombro que la cintura, ¿eh?
No, la cintura está todo ahí cerca. Es un...
No,
es una pero no zona por
muy sensible. A mí me tocan las cinturas, yo no me doy cuenta.
No, pero no es para usted, es para ellas.
Bueno, y finalmente, mensaje de texto de madrugada.
Bueno, sí. ¿Cómo lo tengo que interpretar? Escúcheme.
Claro, no, pero atención, pero ahí ella no se delata, el mensaje es ambiguo.
¿Y qué dice el mensaje?
¿Está viendo el partido?
¿Pero qué partido?
El partido a las 4 de la mañana. Que es el mundial de dónde.
Y bueno,
¿qué
vos
partido?
¿Vos tenés luz?
A ver.
Fíjate.
Bueno, porque me cortaron la luz.
Bueno, señor, pero ¿qué? Por favor.
Está con usted.
Está
no, por ahí no.
¿Y qué? ¿De sur? ¿De dónde va a ser?
También puede ser que trabaje, como decía aquí, en el turno noche.
Mm.
Sí.
Etcétera. ¿Hablan con ironía o doble sentido?
Es lo que yo decía, chistes de complicidad, Sombrerini.
¿Otra vez?
Bueno,
Sombrerini.
El café te parece petróleo.
Te mira la boca cuando hablas.
Sí.
Sí. Yo cuando habla, le miro la boca. Cuando mira, le miro los ojos. Cuando escucha, le miro las orejas.
No,
y así.
No. Sí, no, pero...
Y todo así por el estilo.
Pero a veces hace dos cosas a la vez.
Bueno, ¿qué hace escenita de celos en chiste?
Eso.
Tenga cuidado.
Eso sí, sí, puede ser.
Sí, puede ser.
¿Cómo pero, estás mirando a la moza?
Claro, ¿eh? Eso es una advertencia.
Sí.
No me gusta tampoco.
No, pero imagínese que usted agarra viaje.
Sí.
Lo que le hizo primero en chiste, se lo va a hacer todo el tiempo de verdad.
No, bueno, pero ya es suya.
Cada vez que usted entra a un bar, ¿cómo está mirando a la moza, eh?
Sí, pero usted está...
O sea, nótese el cambio actoral.
Sí, cambió el tono. El tono cambió drásticamente.
Pero ya es un indicio muy interesante, porque a ella la pone en un lugar de interesada. Y usted ahí, con un pase de magia mínimo... Ya,
claro,
ya
sé. ¿Y no, por qué?
Claro.
¿Por qué te interesa tanto que yo mire a la momia?
No, bueno, no.
O no, o algo.
Sí, la miro, ¿qué pasa?
O algo más cómplice.
Sí.
Nada.
Ah,
sí. Yo, suspenda. Que me voy.
No, usted lo que tiene que decir es. Ay, tontita.
Tontita, le dice.
¿Cómo le va a decir tontita?
Pero señor, usted es una vergüenza.
Qué celosa te pusiste.
Yo quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo con lo que se está hablando en esta mesa.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Y me desprendo de este diálogo.
No, manda, pero por... loca, le dice. Dejar tus amores allí sobre el piano. De todo te olvidas. Cabeza de novia.
Señor, por favor.
Y ella dice, imbécil.
Sí.
Bueno, no tengo más. Hay uno solo. Es reflexión final.
Sí, pero me dice cualquier cosa. Sí,
pero un segundito. Los celos con la moza. Se me acaba de ocurrir la frase perfecta. ¿Con quién estoy tomando el café? ¿Con la moza? Listo.
¿Eso se lo dice antes?
No.
¿Cuándo se lo digo? Porque
ella bueno, se puso celosa con la moza.
Llego, nos sentamos y yo no. Le digo, ¿con quién estáis tomando el café? ¿Con la moza?
No, es la colación del comentario.
No me gusta ese tono de maestro Ciruela.
Bueno, lo estoy tomando con vos el café.
Sí.
Con la moza, si tanto me...
servir?
Que si tanto me gustara la moza,
soy la moza.
Se estaría tomando con la moza.
¿Sabes qué? ¿Cómo te llamas?
La moza.
Escúchame, moza.
Viviana la moza.
Te dejo este paquetón porque parece que. Viviana.
Ese paquetón me va a
decir. Sí, te lo dejo porque la verdad Estoy perdiendo el tiempo acá.
Pero lamentablemente yo tengo que atender otras mesas también.
Bueno, claro. Arréglense entre ustedes.
Por ejemplo, la mesa donde está Gorrini.
Claro, sí. No, ella se ríe, ella se ríe. No, no para, no para. Es...
Viste la moza como atendió y vos no.
Chao, Ricardo. Que sean felices 1000 años. Chao.
Un momento, ¿con quién vamos a tomar un café? Extraordinario este informe.
Muy bien. Sí,
muy bueno, muy bueno. Pero, ¿y entonces qué?
Y entonces esto, mentira, usted tiene que desarrollar...
¿Mentira onda o no? No lo sé.
De desarrollar la percepción fina para darse cuenta.
¿Cómo se llama eso en ciencia? Ajuste fino, ¿no?
Sí,
se llaman los físicos.
Sí, sí, una sintonía fina.
Una sintonía fina. Invitarla a un viaje define.
Pero ¿qué viaje si son pequeños indicios? Usted ya está con un
viaje. ¿Un viaje de qué?
Un viaje define la relación, porque si ella no está interesada, que se va a ir 3 días con usted a un hotel.
Pero, y mire si usted se desengaña y tiene que aguantar 3 días en un hotel con Viviana Lamón.
No, usted tiene que estar seguro.
Algo más corto, por ejemplo, dice, mira, este fin de semana te invito a comernos una parrillada a Carlos King.
¿A Carlos Quinto?
Carlos King, ahí cerca de Luján.
Sí, me gusta.
Hay una, en la banquina, una parrilla.
Lástima que pasan, el 57 pasa a 5 centímetros.
Se pone lindo ahí, a las 2 de la tarde.
Yo siempre aconsejo en este humilde programa hacer citas breves.
Claro.
Cuando son primeras.
Dígame cuánto tiempo es breve.
20 minutos.
No, es muy breve.
Pero 20 minutos es un trámite.
Bueno, no, media hora.
¿Y qué?
¿Tomamos un cafecito? Yo me tengo que ir enseguida, pero me gustaría...
¿Y qué marca le dejan 20 minutos?
Un poquito contigo, después ya nos encontraremos.
Fue una muestra gratis.
No, si le dejó... todo va bien, usted bien puede... Bueno, no voy a ir a donde tengo que ir. Me voy a quedar contigo.
Ah,
y
suspende.
Si no, dice, bueno... la verdad que esto está muy, muy interesante, pero yo me voy.
Bueno.
¿A dónde vas que estás tan
¿Por qué
apurado?
Estás tan apurado?
¿A dónde vas?
No te puedo contar. X.
¿Qué? ¿Un sábado a las 9?
No importa.
¿Sábado a las 9 de la noche? Está apurado que se tiene que ir. Este tiene otra mina.
Anda, sombrerete. Anda, anda.
¿Qué? ¿Te pusiste celosita?
Es imposible, el amor es imposible, es totalmente imposible. Bueno, veamos los mensajes.
Sigamos programa adelante.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, amigos de La Venganza, soy Jorge. Les escribo desde Quito, Ecuador. Les agradezco por sus innumerables horas de cálida compañía y de historias que siempre son verdad. Tengo una curiosidad por saber por qué el programa se llama La Venganza Será Terrible. Porque es un título que nos han impuesto aquí en la radio.
Hace muchos años.
Hace muchos años, cuando llegamos aquí a Buenos Aires, nos dijeron, el programa se va a llamar La Venganza Será Terrible. No, que nos gustaría más otro nombre, por ejemplo,
Rapidísimo.
No, nada de eso.
No, porque ya tienen comprados ciertos títulos.
Claro, eso es lo que nos explicó. Tenemos comprados títulos. Además, nosotros no nos llamamos así.
No, claro.
Barton, Gillespie, no.
No. A mí me
pero son los nombres que ellos nos imponen.
A mí en otra radio me habían dado Almorzando con Mirta Legrand, que se llamara mi programa.
Claro, y no aceptó.
No. Y dije, no, finalmente, la verdad que no
sé. Claro. Pero era distinto el programa.
Claro.
Porque el conductor era usted y tenía que comer todos los días con Mirta Legrand. No había ningún otro invitado. Entonces, comienza ahora Almorzando con Mirta Legrand, conducido por Patricio Barton.
Y todos los
días comía los dos en silencio.
Sí, la cocina.
Cada tanto, ay, me pasa la sal, Patricio. Gracias, siempre tan amable.
De nada, señora Mirta. Mira, aquí Marina de Mendoza dice, les cuento que los escucho hace algunos meses. Están apareciendo los oyentes y nuevos. Y
empieza a mandar mensajes.
Y bueno, epa. Está bien, queremos conocer a los nuevos.
Yo hace 25 años que lo escucho, todavía no mandé ningún mensaje.
Y dice, gracias a mi pareja,
sí, prepare la... Ya de entrada te viene diciendo que tiene pareja.
Sí, sí.
Prepare la tecla...
Llamá a Viviana Lamosa.
Prepare la tecla correspondiente.
Sí.
Gracias a mi pareja, con la que nos llevamos 19 años de diferencia.
Dice, uno al otro se llevan 19 años.
19 años.
Ella a él y él a ella.
Bueno,
muy difícil, sí, matemáticamente. Matemáticamente difícil.
Sí. Eso. O sea, que...
O sea que...
Son casi 20 años, vamos a redondear.
Sí. Esperemos el año al año que viene, si quiere redondear.
De los 40 años del programa, él quizás escuchó la mitad.
Claro.
O ella escuchó la mitad.
Porque cuando dice nos llevamos, para mí que es ella.
Sí, no, para mí que por como lo dice me parece que no. Pero bueno, como sea, claro, ¿quién presenta el programa? ¿La persona más joven o la persona más grande?
No sé.
Y la más grande tendría que ser.
Claro.
Va, hay más probabilidad. No digo que tendría.
Bueno, ¿qué quiere?
Eso quiere, que nada más. Quiere contar que es una nueva
gente. Bueno, muchas gracias.
Y agradece.
Aquí,
buenas noches, acá Martín López desde Mar del Plata. Les agradezco en nombre de todos los que saben valorar los aportes culturales. El aporte que ustedes hacen. Gracias por la compañía.
Bien. Hola, Vengadores. Tengo para el maestro una consulta semántica. Releyendo sobre héroes y tumbas, noté que Sábato dice lo suficiente claro, más de una vez, y no lo suficientemente como hubiera creído yo. Mm. Bueno, yo también hubiera creído lo mismo que usted, pero lea lo que le dan.
Claro.
Claro, bueno. Así decía Borges, con mucha gracia, que Quevedo hubiera podido corregir todas las páginas del Quijote, pero no hubiera podido escribirlo.
Claro, muy bueno eso.
Bueno, pero está bien, es astuto lo que nos pregunta Bruno de Cosquines.
Xavi desde Ibiza, un saludo agradecido por los buenos momentos que nos brindan. Los conocí por una mención de André Buenafuente.
Mirá vos. Uh-huh. Pero entonces hace poco que...
Sí, calculo que sí. Sí,
pero
sí,
desde Ibiza. Me parece que estamos empezando a tener oyentes huevos.
¿Nuevos?
Nuevos. Sí, eso dije.
Ah, ¿por qué? ¿O se han ido todos los otros?
También puede ser.
También puede ser.
Juan Emilio. A mí me dijo el Negro Oris, que era un profesor muy inteligente y en consecuencia muy malvado, lo siguiente... El alumno nuevo es una institución. Vienen tipos de otros colegios que cambian de colegio por ahí la mitad del año. Entonces, durante unos días, durante semanas incluso, se tienen que empezar a poner al día.
Sí, sí, sí.
Entonces, no tienen la carpeta, no han comprado los libros de texto que recomienda el profesor, sí. No tienen, bueno, no están al día con los trabajos prácticos, etcétera. Y un día el Negro Oris entró y dijo, los alumnos nuevos están empezando a envejecer.
Muy bueno.
Queriendo decir que era ahora,
sí,
porque
sí.
Es un pretexto ser un alumno
también,
nuevo.
También, si uno lo sabe usar,
sí.
También.
Bueno, ¿qué más?
Buenas noches, Vengadores. Hace casi 10 años estuvieron en la Universidad de Santa Rosa, La Pampa, y lo fui a ver. Abrazo grande y vuelvan, por favor, Juanita.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Maldonado, de Remedios de Escalada. Hace más de 25 años que los escucho y disfruto de su compañía. Me hacen reflexionar y llorar de risa también. Los quiero mucho, gracias siempre. Muy bien.
Hola, soy Juan Emilio, pero me dicen Coqui. Tengo 11 años, atención con esto, y los escucho todas las noches. El 20 de junio voy a estar en el Teatro Broadway, o sea que es de Rosario,
claro,
Coqui. Sí. Y dice, ¿le puede mandar un saludo a mi mamá, Juliana, a mi papá, Fernando, y a mis dos hermanos, Vicente y Eugenio? ¿Irán todos ellos, toda la familia?
Vaya a saber.
Bueno, acá, abrazo, Coqui.
Con respecto a esto de la bandera, ¿y usted qué va a hacer en Rosario, además?
Voy a presentar mi libro, no importa cuándo leas esto, al día siguiente. El día domingo.
Qué casualidad, ¿no?
Qué casualidad.
Sí, el domingo 21, después del 21, Broadway.
En el bar El Cairo, conocido por todo,
sí,
Rosario.
Cómo no.
A las 6 de la tarde, como es el Día del Padre.
¿Además?
Claro.
Sí, es el Día del Padre. Entonces, damos tiempo a que usted almuerza con su padre o su hijo. Bueno. Eso, y después va.
Bueno, mira, acá dice, voy a leer este mensaje. Lo de Barton ya no tiene nombre.
¿Qué cosa?
Porque le roba a Guile en el verdadero o
mentira,
falso.
Mentira, ¿de qué? Déjeme.
Y ahora aprovecha el viaje de la venganza a Rosario para hacer sus temas personales. Igual voy a leer su libro, pero este es de Madrid.
Ah, no, por bueno, eso bueno. Me dice todo eso, porque no va a venir.
Ah, claro. Se hace guapo porque está en Madrid.
Claro.
Bueno, gracias, Willy, gracias.
Muy pronto va a estar en España también el libro.
Ah, no me digas. Qué rápido que
no
está.
No, va a estar el libro.
Que está creciendo muy bien.
Después,
¿eh?
Después voy a dar información.
Bueno. Hola, Dolina y equipo. Hace un mes que trabajo de noche y sí. Son una grata compañía. Saludos, Néstor de Morón.
Muy bien, Néstor.
Soy Grace.
Hola,
de
Grace.
Rosario. Y les comento que aquí los esperamos para el Día de la Bandera Argentina. Traigan la buena onda de siempre. ¡Qué buena onda!
Claro, qué bueno. De siempre, me llama la atención el de siempre. Aquí dice Betty la Vengadora que le quiere pedir a Treo sin nombre oración del remanso.
Sí, señor.
Y había otro por aquí, a ver si lo voy a encuentro.
¿No será ese?
No, señor, no. Por favor. Bueno, siga usted, Guilespio.
Tengo un pedido para el maestro. El tango Ya no cantás chingolo.
Sí, claro. Es muy lindo el tango. Un día lo voy a tocar, o lo voy a cantar, algún día que pueda. Y eso es... Ya no canta chingolo, pajarito cantor, en alguna muy solo, tu canción llorará. Te llevaste contigo toda la tradición. Hubo en la pampa una vez un pajarito bagual.
Sí, ya sé.
Qué lindo.
Muy lindo. Estrella de Devoto dice: los escucho todas las noches. Con relación al tema de ayer, vaya a saber cuál. Dice: yo llevaba mis libros atados con un elástico, tal como dijo Guilherme.
Que dije, dijo que con una liga.
Mi mamá me hizo una especie de liga con un elástico y ahí me metía todas las carpetas ahí.
Las mochilas son malas para la columna de los niños.
Bien.
Pero ahora la llevan con un carrito,
los pibes. Un carrito.
Sí, ya son más cosas. Es como irse de viaje. Van con rueditas.
No
hay
que llevar nada con él.
Hola, gente linda. Les escribo para agradecerles tantas noches de alegrías y anécdotas. Muchas gracias.
Nunca contamos anécdotas.
Luis Ángel Díez, de Pehuajó.
Bueno.
Bueno, Lucía de Caballito dice que sí, que efectivamente Dante Amicarelli es mi abuelo, dice.
Mirá vos.
Así que efectivamente era, ¿eh?
Lo que dijimos no es que era su abuelo, sino que,
claro,
que era un pianista maravilloso.
Sí, señor.
Pero bueno, sí.
Yo no sé si le hacía un dúo de pianos con Horacio Salgán en algún momento.
Qué cosa sería eso, ¿no?
No me acuerdo.
Bueno.
Pero como una circunstancia, algo así.
Guille Galíndez dice que disfruta todas las noches. Está en Villa del Rosario, en Córdoba, la provincia de Córdoba. También de Córdoba es Carlos, que dice que él prefiere la luz fría. Ahí sonamos, empezamos a discutir
luz fría, luz
fría, luz caliente, el tiempo verano, el invierno. Pero a todos les mandamos un saludo y les agradecemos que estén allí escuchando. ¿Hay más mensajes?
No,
yo no tengo más.
Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la producción, con la asistencia, perdón, de Juan Travilches. Pero si usted me pregunta por el sonido...
¡Sonido!
¡No!
¿El sonido de qué?
¡No! Es que el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones...
investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
12 libros con las grandes 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Tacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriani.
Somos Cáritas. No hace falta que nos presentemos. Vos nos conoces bien. Desde hace 70 años estamos donde más nos necesitan. Impulsando la educación, promoviendo el trabajo, acompañando a las familias. Estamos presentes en las buenas y en las malas, cuando la emergencia golpea fuerte y cuando celebramos cada pequeño y gran logro en nuestras comunidades. Lo hacemos con tu ayuda. Sumate a la colecta anual. Doná en caritas.org.ar. Caritas Argentina. 70 años alentando la esperanza.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos también en la web, porque ahí somos lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán, por ejemplo, toda la fecha con las presentaciones, los links para sacar entrada y todo eso. Lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos esta noche de
el castillo más embrujado del mundo.
Oh, no.
Se trata del aterrador castillo de Lip en Irlanda. En el condado de Offaly en Irlanda se encuentra este castillo, construido alrededor del año 1250 y habitado originalmente por el temido clan O'Carroll. Bien, ellos convirtieron el castillo en un infame lugar de asesinatos y muertes. Según los especialistas, ningún otro lugar de Irlanda puede igualar la cantidad de fantasmas que residen allí. El castillo de Lip se llamó originalmente Lane Uí Banain.
Ajá.
Esto, así como Dublín se llama Baile Atacleat.
Ajá.
O sea, en el antiguo idioma. También le llamaban Salto de los Bannon, aludiendo a dos hermanos del clan O'Bannon, que se disputaron el liderazgo de su grupo, saltando desde la roca donde se construiría el castillo, que pronto sería arrebatado por los miembros del violento clan O'Carroll. O sea, ya tenemos dos clanes.
Sí.
O'Bannon y O'Carroll, que lograron conservarlo hasta 1649, cuando pasó a otra familia, la familia Darby, pasó por matrimonio. Bueno, los muros de este castillo han sido escenario de muchos actos de violencia, aunque el asesinato más horrendo se cometió en 1532 en la capilla del castillo, conocida ahora como la Capilla Sangrienta. Tras el fallecimiento de Mulrooney O'Carroll, que era el líder por entonces del clan, se suponía que su sucesor sería su pariente, Tadeusz O'Carroll, sacerdote de la familia O'Carroll. Pero Tadeusz jamás tuvo la oportunidad de convertirse en líder familiar. ¿Por qué? Porque fue asesinado él también por su hermano mayor, el tuerto Taish O'Carroll, quien clavó su espada en la espalda de Tadeusz durante la misa.
¡Buah! ¡Qué inoportuno!
Tadeusz se desangró en el altar
frente a toda su familia, su sangre manchó las piedras de la capilla, dando origen al sombrío apodo, la Capilla Sangrienta. Hoy se asegura que su fantasma aún ronda por el lugar e ilumina la habitación con frecuencia. La gente afirma ver luz emanando de sus ventanas, a pesar de que allí no hay electricidad. Puede ser una vela, una linterna con pila. Hay muchas explicaciones.
Ya empieza a ver
como la luz mala.
¡Ay!
Señor.
Bien. Pero Tadeusz O'Carroll, el sacerdote que se desangró en el altar, es solo uno más de los muchos fantasmas que moran en el castillo. La leyenda cuenta que en la llamada sala del agujero asesino, puede pasar si quiere, es la sala del agujero asesino, es una habitación secreta dentro del castillo, y que allí otro miembro de la familia O'Carroll fue asesinado por otro pariente. También se asegura que con frecuencia se puede ver el espectro de un anciano sentado en un sillón cerca de la chimenea del salón principal. No se sabe mucho de él, pero dicen que es inofensivo. Buah. El salón principal también es el hogar del fantasma de dos niñas que vivieron en el siglo XV. Son los espíritus de Emily y Charlotte. Emily murió a los 11 años por una caída, ¿no? Y algunos visitantes del castillo dicen que por ahí ven el fantasma de una niña cayendo desde gran altura y desapareciendo justo antes de tocar el suelo.
Por favor.
El otro fantasma de la otra niña, que es Charlotte, aparece renqueando, ya que según cuentan, tenía esta chica una deformidad en la gamba. Bueno, junto a estas chicas se suele ver a otro espíritu femenino conocido como la institutriz, que es la mujer que cuidaba de ella. Eso se llama profesionalismo. Pero uno de los espectros más famosos del castillo de Lippe es la Dama Roja, una mujer que suele ser vista en la habitación azul. Está muy bien, una Dama Roja, la habitación azul. Un lugar que funcionaba como guardería. Lleva un vestido largo y rojo, es alta, delgada, tiene el cabello abundante y castaño. Siempre se la ve portando una daga que levanta como si estuviera lista para atacar a alguien. Grita dos veces antes de desaparecer. ¡Ay! ¡Ay! Y no le hace daño a nadie, aunque esos gritos son espeluznantes. Como si lo anterior no fuera suficiente, dicen que el castillo de Lippe también alberga a una entidad oscura y antigua llamada el Elemental. ¡Qué lindo apodo! En el barrio le llamaban el Elemental.
Parece una compañía de micros.
Sí, sí.
Yo voy en el Elemental.
Sí, tienen dos asientos. Sí. Antes de la construcción del castillo, la tierra pertenecía a los druidas, los sacerdotes paganos celtas, que seguramente habrían invocado a esta entidad para que protegiera su tierra sagrada de los insultos. Buah. Mildred Darby, una mujer que practicó la hechicería mientras vivía en el castillo de Lippe, afirmó haber visto al fantasma de la Dama Roja e incluso al Elemental.
No, los dos.
Lo conocía al Elemental.
Sí.
En 1909, es decir, bastante cerca ya de nuestros tiempos. Ese año, Mildred concedió una entrevista a la revista Journal Occult Review, que ahí dijo, estaba en la galería, miraba al suelo, cuando de repente sentí una mano en mi hombro. La cosa tenía el tamaño de una oveja.
Ah, miren, lo felicito.
Era delgada y como una sombra. El rostro era humano y no lo era al mismo tiempo. Sus ojos descompuestos.
¡Ay, qué feo!
Reflejaban una especie de lujuria. Bueno. Algo así. En ese momento percibí un olor horrible que me puso enferma.
Sí, porque el ojo podrido es como los huevos,
sí,
claro, podridos.
Sí, tienen mal olor. Mire, leo el relato y me parece estar oliendo.
Sí, sí, bueno. Señor, la verdad es que es pestilente.
Un olor ocre.
Sí. Acre.
En 1922, unos obreros descubrieron en el castillo más de 150 restos humanos en una mazmorra oculta tras un muro de la capilla sangrienta.
¿Esto es verdad?
Es todo es verdad.
Bueno, pero ahora se le ve la...
Bueno, era una especie de mazmorra, de prisión subterránea, a través de una trampilla, de una trampa en el suelo. Claro. ¿Cómo una trampa?
Una puerta o algo.
Sí. Los desafortunados que caían en esta celda de pesadilla eran dejados morir allí en la oscuridad, por lo que sus huesos se fueron acumulando en el fondo durante siglos. Cuando se limpió, se necesitaron 3 carros para quitar los huesos. Hoy en día, la mazmorra está cubierta para mantener a la gente alejada de allí, imagínense.
Sí.
Se cree que los O'Carroll dejarían caer a sus invitados a través de la trampa para ser empalados en los picos 3 metros más abajo. Un reloj de bolsillo que se encontró ahí mismo data de mediados del siglo XIX. Es un indicio de que la prisión también pudo haber sido usada en tiempos cuasi contemporáneos. El castillo de Lip fue incendiado, parcialmente destruido en 1922 por civiles irlandeses, ya que estaba en manos inglesas. Los Darby, la familia que vivía allí, abandonaron el castillo, que permaneció en ruinas durante décadas, hasta que el músico John Ryan y su esposa Anne lo compraron en 1991, con la intención de restaurarlo. Pero los fantasmas no permitieron esta restauración.
Me estaba imaginando eso. ¿Cómo va a comprar un lugar tan...
Este muchacho, John Ryan, relató que los fantasmas lo tiraron de una escalera 2 veces. Bueno, ¿cómo hicieron para tirarlo 2 veces?
No, un día...
Lo fueron a buscar abajo.
No, lo tiraron un día y a la otra semana...
Sufrió varios accidentes más. Al final decidió invocar a los espíritus diciéndoles que quería restaurar su hogar para que ellos pudieran quedarse. Sí, empezó a negociar, ¿no? Después de aquello, las cosas se tranquilizaron. John reconstruyó el castillo basándose en fotos anteriores a la destrucción. Y si bien él y su esposa han visto muchos fantasmas en estas últimas 4 décadas, afortunadamente nunca vieron al elemental.
Señor, por favor.
Bueno, hoy parecen vivir en armonía con los numerosos espíritus que moran en el castillo de Lip, un lugar que puede ser incluso visitado todos los días, excepto los domingos, ya que por un módico estipendio, esta familia te deja mirar. ¡Vamos!
¡Qué lindo!
Sí, pero hay fantasma, garantizado, voy a ver realmente.
Sí, yo creo que sí. Con
nosotros
tanto
estuvimos
que hay...
haciendo planes para ir a ver lugares embrujados, al final no fuimos a ninguno.
Sí.
Claro, en Edimburgo hay mucho de eso.
En Edimburgo, queríamos ir. Sí, una casa embrujada había.
El propietario, el señor Ryan, suele acompañar a los visitantes, les muestra el castillo y comparte historias, música, licor. Sin embargo, en las zonas más embrujadas, como la capilla sangrienta, no te acompaña. Te deja solo con los fantasmas.
Por favor.
Extraordinaria historia esta. Bueno, vamos a escuchar una canción que está compuesta en honor del temido clan que fue propietario de este castillo. Y se llama esta canción O'Carroll.
Ah, mire.
make me cry. But if you leave me, I will surely die.
Era Neil Sedaka, La Venganza Será Terrible, o Carol.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La Copa 2026, la emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Verdadero o falso sobre Ríos y afines?
Usted sabe que estaba esperando este momento,
sí,
con ansiedad, porque hay... No es fácil empezar la segunda parte del torneo.
¿Pero qué segunda parte? ¿Y dónde está mi trofeo? ¿Dónde
la segunda parte?
Porque el primero fue la apertura del mes 1 al mes 6.
Y ahora si el mes 6 lo estamos transitando.
El mes 6 al 12 es el clausura.
Es más largo el clausura porque son más meses. Si es del 1 al 6...
Usted contó mal, me parece.
Claro,
está de la AFA.
De la AFA, contó 38-38.
Varios oyentes
pero basta de
aceptaron
los oyentes.
Las nuevas reglas que...
Su señoría, intervenga.
No, ya terminó. Ahora viene el Mundial.
¿Qué tiene que ver que viene el Mundial? ¿Qué me importa?
Parte al medio.
Lo que sí quiero decir es que ya me llegan comunicaciones alarmantes,
sí,
acerca del comportamiento de los partidarios de uno... Y otro
contigo. No, es que esto es una provocación.
No, no es una provocación.
Es una provocación.
Yo acepto, bueno, la derrota. Termine 4 a 3 ganó la primera parte.
No,
primer
que
4 parte.
A 3. Se había ganado como 8 a no sé cuánto.
Bueno.
Y escúcheme.
Y ahora empezamos.
¿Y
de
dónde
nuevo
está mi trofeo, mi premio?
No, es que hay una final a fin de año. Es un solo premio. El que gana la...
Bueno.
Bueno. Bueno. ¿Podemos empezar?
Sí, con todo gusto. No hay ningún problema.
Primer asunto. O primera afirmación.
Muy bien.
El agua de los ríos no contiene sal, por eso se la denomina agua dulce.
¿En serio es eso? ¿Verdadero? Sí, pero...
¿Verdadero?
Falso. El agua de río sí contiene sales minerales disueltas que se erosionan de las rocas, del suelo.
No, pero es muy gracioso.
Los paquetes de salfina que se le caen a los que van en la...
La verdad lo dije, no estaba seguro, por eso...
No, pero es su señoría, ¿quién hace las preguntas?
No, no, bueno.
Es una cosa capciosa.
Bueno, bueno.
Segundo.
Sí.
El pez arquero, quizás se refiere a Justrich, el arquero, sí, de Boca, a quien apodaban el pez volador.
Ah, mire usted.
Sin embargo, acá dice, el pez arquero es famoso porque puede escupir chorros de agua fuera del río para derribar insectos y comerlos. Claro, si escupiera dentro del río,
no,
nadie lo notaría.
Claro, no. El río está hecho de escupidas del pez arquero.
Bueno.
Es verdadero.
Verdadero.
Sí, verdadero.
Claro.
Ustedes tuvieron acceso
a
los resultados.
No, la otra fallamos.
Recién perdimos los dos.
Ah. Este pez...
¿Cuál?
Este. Tiene una estructura Ah, no, especializada en la boca.
Claro.
Qué lindo tener una estructura especializada en la boca.
Sí.
Adivine qué tengo en la boca.
Sí, una estructura especializada.
Que lo diga usted. Bueno, dice, para lanzar agua con gran precisión para cazar insectos.
Sí, como un bombero loco.
Tercer asunto. El río Amazonas es el lugar donde se registra el mayor volumen de pesca de agua dulce del mundo.
Pesca.
Falso.
Sí, falso. Pesca no. No debe haber.
Falso.
Falso.
Falso. Bien.
La pesquería continental más grande del planeta está en el río Mekong, en el zar de Rusia.
Sí.
Mekong es el río de Vietnam, ¿no? Sudeste asiático. En su cuenca se capturan más de 2 millones de toneladas de pescado al año. Lo que
claro.
Pasa es que ahí en esos países hay muchos pescadores, muchos habitantes que pescan y supongo que es una industria pesquera muy muy grande, ¿no?
O sea que el Amazonas es el río para ir a vivir si uno es pescado.
Claro,
es el río para ir a vivir.
Eso es quizá el río que tiene más especies de pescado.
Mm.
Pero lo que ocurre es que no hay pescadores, barcos pescadores.
No.
El Amazonas es un río muy bravo, muy
sí.
Incluso con grandes inundaciones. Se inunda y entra en los bosques, tiene un curso cambiante.
Mm.
Y bueno, entonces no hay las empresas pesqueras que debe haber ahí en el Mekong.
Verdadero.
¿Qué cosa? ¿Verdadero?
Lo que dijo el jurado.
Pero usted es un pusilánime que bueno, cualquier cosa
verdadero.
Le dice que es verdadero.
El ornitorrinco es un mamífero de río que utiliza impulsos eléctricos para localizar a sus piezas bajo el agua.
¿Qué dijo que era un mamífero?
Un mamífero.
Falso.
Verdadero.
Verdadero.
¿Pero por qué?
Sí, señor. ¿Qué pensó
al
que era un marsupial?
Este muchacho.
¿Qué? Corriente
cierra lee. Los ojos, oídos y nariz.
Por supuesto.
Por lo que no, depende que de la electrorecepción de su hocico.
No tenía ni idea.
Desde luego.
Bueno, etcétera.
Justo lo hablaba ayer este tema con
el río Danubio es el más profundo del mundo.
Verdadero.
Verdadero.
¿Usted por qué dice siempre lo mismo? Sí,
no, estoy diciendo porque
quiere ganar.
¿Es el más profundo o no es el más profundo?
Bueno, embrómese, porque es falso.
¡Bien!
Pero usted no aceptó.
No, pero él tampoco.
Usted dijo verdadero.
No, bueno, él tampoco.
Sombrereti.
El río más profundo del planeta es el río Congo.
¿En serio?
De África.
Bueno.
Que llega a alcanzar profundidades de hasta 220 metros. En algunos tramos, ¿no?
Bueno.
Mientras que el Danubio se queda en un máximo de 90 metros.
Es bajito.
El Tames, el Támesis,
sí.
Que cruza Londres, tiene un nombre de origen celta que significa oscuro.
Verdadero.
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 ¡Claro!
Deriva del término celta, Támesas, que significa oscuro. El idioma celta es facilísimo. Támesas significa oscuro.
Y sí.
Y todo así por el
estilo. No,
sí. Justo lo charlaba con Alejandro Apo hoy a la mañana.
Por favor.
Estaba hablando.
El río más corto del mundo. Ah, bueno. Mide poco más de 1 kilómetro de largo antes de desembocar en el océano.
Falso.
¿Y cuál es? ¿Y cuál es?
Es falso.
Ah, pero entonces es un invento.
Es falso.
No, pero me imagino que después va a decir qué río
usted
es.
¿Usted qué dice? Es falso. ¿Y usted qué dice?
Falso.
Falso.
Pero
el río más corto del mundo es el río Rogue de Montana, que mide apenas 61 metros.
Claro, eso pensaba, por supuesto.
Nada, 6 cuadras.
Sí.
No, ni siquiera, ni una cuadra.
Media cuadra.
Metro, ni una cuadra.
Menos,
eso no.
Un poquito más de media cuadra.
Bueno. ¿Cómo lo marcan? ¿El mapa? Si a usted le mandan a hacer la tarea, compra el mapa para marcar los ríos.
No, es un puntito.
No puede...
No figura del mundo en el mapa porque no figura. Las pirañas...
Sí.
Son peces de río exclusivamente carnívoros que atacan en grupo a cualquier animal grande que entre al agua.
¿Verdadero?
Verdadero, y sí.
Falso.
¿Cómo? ¿Por qué? Falso. Porque no es solo carnívoro.
Muchas especies de pirañas son omnívoras. Claro. Incluso vegetarianas.
Escapción.
Comen semillas, frutas que caen al río.
Bueno, cualquier cosa, ay, sí.
Mirá, porque... se cayó esta
banana. Lástima, ¿cómo no supo?
Tírele un churrasco a ver a la...
Además, las especies carnívoras suelen ser principalmente carroñeras. ¿Camorreras?
Carroñeras. Lo muerto.
O cazadoras de peces pequeños. Y los ataques en grupo a grandes animales son raros. ¿Cómo raros? Cada animal grande o cada persona que se arroja al río es víctima de las pirañas.
Bueno, no, no
sé.
¿O
nunca había una película?
Sí, en la película.
Yo lo he visto cuando tiran un pedazo de carne, sí, se vuelve.
Van
loco.
Todas las palometas también, todo.
Sí, pero son palometas.
Sí, acá en el Paraná está lleno de palometas. Ajá. Pero si usted, por ejemplo.
Son media marrones.
Sí, sí. Sí, ya sé.
Todo es marrón.
Dorado oscuro.
Es todo marrón.
En el Paraná todo.
Bueno.
Todo
es marrón. Si usted se tira desnudo.
Sí.
La palometa.
Va directamente.
Se lo va masticando.
Sí.
Sí.
¿Cuánto puede durar el señor, más o menos?
Según la cantidad de palometas.
Ahí está.
Bueno, no, pero...
Sí.
Pero vienen todas, ¿eh? Vienen todas.
Vienen todas juntas. Todas las
media, 20 minutos.
Hay unos videos en YouTube que hay un tipo tirando pedazos de carne al río.
Sí. Se vuelve loca.
Creo que al río Uruguay, en este caso.
El río Ganges, en la India, tiene los mismos derechos que una persona. No me pregunte más nada.
Es verdadero.
Es verdadero.
Verdadero. En 2017, un tribunal de la India declaró al río Ganges y a su afluente, el Yamuna, como entidades vivas con estatus de persona jurídica. Esta medida se tomó para proteger al río, me imagino yo, de la contaminación extrema.
Medio tarde.
Para que se inicien acciones judiciales contra los tipos que van, escupen.
Sí, no, tiran.
Lo mínimo.
Perro muerto,
etcétera.
Sí. Seres humanos.
También, en un extremo, sí.
El río Amazonas arrastra más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos.
¿Juntos?
Juntos.
Podría llegar a ser verdadero, pero también podría llegar a ser falso.
Listo.
Verdadero para mí.
Verdadero.
Pero usted es un piola, porque usted espera que...
Claro, claro. Él va
señor,
un punto
¿hay libertad
arriba.
¿Hay libertad en la Argentina o no hay libertad?
Él va un punto arriba.
La primera persona en cruzar a nado el Río de la Plata fue una mujer...
¿Pero es verdadero o falso el anterior?
Ah, acertaron los dos.
Ah,
claro, claro.
No, sí que importa.
Se aburre el jurado.
Pero estamos ilustrando a la audiencia.
Ponte en acta que soy el que primero está respondiendo todo.
A la audiencia.
Es verdadero, efectivamente.
Es verdadero.
La primera persona es...
La mujer. Es verdadero.
Dígate.
Espere, ¿qué?
Que cruzó el Río de la Plata.
En 1923, la primera persona
que cruzó a nado
el Río de la Plata era una mujer.
Lo dije antes que dijera el
verdadero.
Esto es, sí, ya sé.
Bueno.
Verdadero. Esto es una contribución nuestra al respeto por,
no, señor.
Por la mujer argentina.
Sí, es poca la contribución.
Esta mujer se llamaba Lillian Harrison.
Lillian, sí.
¿Qué tal?
No tiene idea.
¿De qué origen es
Lillian? Unió Colonia... Quiero decir que nadó desde Colonia, Uruguay, con la costa ahí de Hudson.
Ah, perfecto, sí.
Cerca de La Plata. Tenía apenas 19 años, pero después corrigió ese problema. Completó la travesía después de nadar durante 24 horas 19 minutos. Y bueno, se convirtió en una leyenda de la natación.
Sí.
¿Quiere que le cuente una leyenda?
Pero la de la natación me va a contar.
No, otra, la del mojón.
Ahora habrá llegado toda arrugada.
Sí, 24 horas.
24 horas en el agua, se le
última
sale la piel.
Última pregunta. el agua de los ríos del mundo se renueva por completo aproximadamente cada 2 semanas gracias al ciclo hidrológico. No contesten todavía. Escriban su respuesta en un papel.
Mire,
que me van a entregar, bueno, a mí. A
esto, en, decir que esto es radio.
En secreto.
Mire.
No pides que verdaderamente lo hacen.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pero déme un abriome.
Ah, ¿usted lo trajo de su casa? No. Cada uno tiene su...
Bueno,
espere que no
mire. Repito la pregunta. El agua de los ríos del mundo se renueva por completo cada 2 semanas gracias al ciclo hidrológico. ¿Verdadero
o
falso?
Esta es mi respuesta.
Devuélvame la virome, bueno, que te pongo loco.
Bueno, vamos a hacer algo.
Hay suspenso, ¿eh?
¿Qué? ¿Y qué? Está leyendo la respuesta.
Hay suspenso.
Es verdadero.
Bueno.
Listo, yo puse verdadero.
Pero bueno, uno de los dos
yo
escribió falso.
Él.
No, ¿no? Yo por escribir verdadero.
Yo puso verdadero. Yo no distingo las letras.
No, no, venga, que le vuelva a
escribir. Hubiera dicho que lo firme. Yo puse verdadero.
No,
si el papel había que doblarlo.
¿Ese es el papel suyo?
Ese es mi papel. Sí.
Claro.
Este es mi papel verdadero.
Bueno, el señor dice que es de él.
Bueno,
es
escriba las palabras.
Es este papel que dice es más grande.
El de él.
El que,
por eso se escondió.
Esto es una vergüenza.
Momento. No, qué vergüenza.
Esto es una vergüenza atroz.
A ver, el que tenga.
Sí.
Porque del otro lado del papel hay escritas cosas.
Sí.
Sí.
El que tenga el pedazo de papel que complete esto.
Acá está mi el
papel. No, es chiquito su papel.
Ahí está. Esto. ¿Dónde está el suyo?
No,
esto es una vergüenza.
No, es una vergüenza, no.
Entonces,
se acaba de suspender.
Esto es un atropello.
No,
es una vergüenza.
No, 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 es una vergüenza.
Comodoro Pi es un poroto al lado de esto.
Lamentablemente
es
queda anulado,
bueno,
el primer partido.
¿Cómo anulado si ganó usted?
La gané yo.
¿Cómo encima ganó?
Y lo acaba de decir el juez. ¿Qué?
No, porque usted ha sido descalificado.
Es una vergüenza.
Descalificado.
Por yo, intentar...
Ahora sí, llamo a mi público.
No, no, ¿qué público?
A prenderle fuego.
No,
al auto de Gillespie.
Qué mal perdedor.
Voy a dar la patente.
No, no.
KRL.
No.
No me
encima,
acuerdo,
verdad.
Bueno, maravilloso, ¿eh?
Qué vergüenza,
por favor,
señor. Esto es una...
¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora?
Bueno, ahora, tras la pausa, mientras yo me voy a retirar de las instalaciones de la radio.
Por favor, ¿qué decís?
La primera vez que
no,
pierde.
No, es una vergüenza,
bueno,
todo. Y va a venir Emanuel Moreira, por supuesto, con el sordo Gansel.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de Radio 750 nuestro querido y empoderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo
Ganso.
Y esta noche junto al maestro está ni más ni menos que la voz de Manuel,
de Manuel.
Pase, maestro, nomás. Póngase cómodo, usted también, Moreira,
sí,
pero no
me deja pasar la señora.
Bueno, por eso le digo. Ahí la dejé, la deja. Sí, va, después lo va a saludar. Bueno, y le piden suerte loca.
Ay,
sí.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. Yo también entré
confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me creé, me pierde el corazón. Que fe tenés, saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión, son de honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, oh acertador, pues soy quien desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el aire me vivir para ganar, primero perdí.
Once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero es el WhatsApp de La Venganza. ¿Usted, Moreira, se sabe cuál es nuestro Instagram oficial?
Sí, La Venganza Insta.
Sí, Insta. Señor, ahí está, sí. Todo.
Insta a muchas cosas.
Sí. Sí.
Bien, La Venganza Insta, ahí nos pueden seguir. Blooming in the Wind le piden.
De Bob Dylan.
El tema de Bob Dylan. Dylan.
El himno de Bob Dylan, sí, directamente.
Sí. ¿Este no es con armónica?
No. A veces sí, a veces no.
Sí,
no,
porque a veces se la traga.
Sí, claro. Pero como siempre la tiene encima, digo, bueno, pues.
Claro, sí.
Pero este va a ser sí.
Ah, la cantidad de armónicas que se habrá tragado.
No, sí.
En todas las tonalidades.
Claro. Cada tanto le suena una.
Sí, sí.
Y es así.
A veces viene corriendo y jadeando.
Sí.
Parece el trío, sí, de Larry, sí, Adler.
Los bronquios. Sí. Bueno, dele nomás. Aquí para Enrique, maestro, le piden Barajando.
Ay, oh, qué lindo tango.
Con las caretas de la vida, por mí también marquillada, como guillan los malandros carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera, y las 20 bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel. Ayudado por mi pinta de canal cual almacenero, laburándome en hacer parte de una familia de bien. Y en mi anillo de hojalata, con espejo y chanero, me fui gritando muchos vivos, como ranas al sartén. Pero en cambio una minora, que me tuvo reciflado, y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué, mientras yo cinchaba siempre con la mula bien fajada. Ella junto con su coso mayorengo y gran bacán se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acostó en el cuarto round.
Bueno,
¿la trompeta ahí?
Sí, claro
que está. Está en trompeta.
¿Es esa la trompeta?
Sí, sí, esta.
¿Esta es el apoyo?
Sí, el apoyo. Sí, buenísima. Apolo, está teniendo un sonido bárbaro.
¿Sí?
Sí.
¿Porque la toca usted o cualquiera?
No, porque estoy descubriendo los secretos del instrumento.
Sí. ¿Recién ahora?
Porque tengo una, una lancha muerta adentro tenía. Sí. Es uno de los secretos.
Sí. ¿Los secretos? Toca la trompeta hace 50 años
no, bueno, pero...
y no sabe los secretos ahora.
Pero los instrumentos llevan un tiempo de ablandamiento.
Sí. ¿Se frota?
Ah, ya veo que es ablandar una trompeta.
Sí,
oh. ¿Usted cómo hace para ablandarla? ¿Se sienta encima?
No, señor.
¿Cuánto se demora uno en aprender la trompeta? ¿Cuántas
sí, clases? Eso es una pregunta que le quería
¿puedo responder?
Para tocar, sacar alguna pieza.
Algo.
¿Cuánto tiempo?
Un año.
¿Un año?
¿Siendo una de por semana o
cumpleaños la semana que viene?
Claro. Si yo lo veo en la cancha, están tocando la trompeta en la tribuna.
No, pero no. Pero no arrancan.
Y eso que van al conservatorio.
No, esos arrancaron hace. ¿Sí? Tocan bien eso, sí.
Y los granaderos, para ser granadero, que toca arriba de un caballo, ¿no? Cualquiera.
Claro.
Por con una mano acá y con el otro.
Va calentando la trompeta.
Ve, mire. Diez años de estudio.
¿10 años?
Lleva esa melodía.
Usted, por ejemplo, como trompetista profesional, ¿podría tocar montando caballo como hacen los granaderos y vestido de granadero?
Es muy difícil, yo creo.
Claro. Imposible.
Porque puede golpear la boquilla contra los dientes.
Sí.
Buah.
No, eso le rompe bucal. Los dientes. ¿No
le
cierto?
Rompe los dientes. Bien.
Ahí se tragó el premolar.
El caballo.
Sí, bueno, el de para mí tendría que hacer un espectáculo con los granaderos, se lo tengo como idea, para sí. 9 de julio algo así.
Siempre me gustó una música de marcha militar. Pa 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 da 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 da.
Para el verano.
La utilizaban mucho en el canal Crónica, pero ¿es de qué autor? De Sousa.
Sousa.
Bueno, el Insensatez, por ejemplo.
Sí, claro que sí.
Esa no la toca la granada.
De Jobim.
Thank you. Bueno, y con este espíritu que nos caracteriza siempre festivo, ¿con qué nos vamos, maestro?
A ver qué le parece esto.
Ah, bueno.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Siempre está la radio. La radio. Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
Doce libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Gelman, Tacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25,000 pesos con página 12.
Somos Cáritas. No hace falta que nos presentemos. Vos nos conoces bien. Desde hace 70 años estamos donde más nos necesitan. Impulsando la educación, promoviendo el trabajo, acompañando a las familias. Estamos presentes en las buenas y en las malas. Cuando la emergencia golpea fuerte y cuando celebramos cada pequeño y gran logro en nuestras comunidades. Lo hacemos con tu ayuda. Sumate a la colecta anual. Doná en caritas.org.ar. Caritas Argentina. 70 años alentando la esperanza.
Se viene la Copa del Mundo 2026 y acá se juega de verdad. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con los mejores en Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 6, panorama informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik.
Aquí arranca de haberlo sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana. Aquí.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Camolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes. El programa perro de los sábados al...
Desde las 12, ¿qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos, ¿eh?
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Cristian D'Alessandro está en Radio 750.
Durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás, o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí, somos mayorías en la noche. Y en estas 2 horas te prometo algo. Nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar. Aquí estamos los que somos mayoría.
Hola, hola, muy buenas madrugadas para todos y para todas. Acá, nuevamente, compartiendo con usted un sábado más. Sí, un sábado más en la madrugada, porque los nocturnos somos muchos. Y vos,